Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola hermanos y amigos, cuán bueno es coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, esta vez para iniciar una nueva jornada semanal, ya en la postrimería de este cuarto y último trimestre de este año, en el que estamos estudiando el libro de Josué, aquel caudillo sustituto de Moisés, que llegó a ser un gigante en la fe debido a la ingente tarea que tenía en sus manos de dirigir al pueblo de Israel a la conquista de Canaán. Y para ello, por supuesto, él necesitaba confiar en la fe que solamente viene de Dios, porque él es fiel. Durante este estudio y el anterior, que nos llevó a través del éxodo o salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, hemos encontrado una serie de símbolos o tipos que apuntaban hacia una realidad más grande y suprema en cuanto al programa de Dios para reconciliar al hombre con él, el plan de salvación logrado a través de la figura y la persona de Jesús, el Hijo de Dios, enviado a este mundo y encarnado para nuestra bendición. En fin, la naturaleza simbólica de la tierra prometida y esas profundas implicaciones que el concepto de herencia tiene para los cristianos del Nuevo Testamento, esto nos lleva a considerar la tipología o simbología bíblica que encontramos a través del Antiguo Testamento. Como hemos indicado, estos símbolos se consideraban como sombras o anticipo de la persona y la vida de Jesús, así como otras verdades espirituales del Evangelio. Así que, con esto en mente, para esta semana vamos a considerar la lección número 10, la cual nos llevará a analizar más de cerca al personaje de Josué, que podemos anticipar fue otro tipo de Jesús, el verdadero Salvador de la humanidad. Entonces, esta semana vamos a examinar los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología. Así estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores o marcadores de esa tipología y cómo la vida de Josué prefiguraba el ministerio del Mesías y apunta a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana. Muy bien, hermanos y amigos, con esta introducción estamos listos para nuestro análisis introductorio de esta lección número 10. Antes de adentrarnos al análisis, agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía, así como también a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Contamos con Paraíso 92 en el oeste y en el este Radio Sol. En Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. Y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. También tenemos la página del internet eleden.net. Dios bendiga estos instrumentos de comunicación. Y ahora dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada espiritual?
Muy bien, Pastor Díaz. Agradecidos a Dios por todas las bendiciones que el Señor derrama semana a semana. La semana pasada disfrutamos del Día de Acción de Gracias y pudimos agradecer al Señor por toda bendición espiritual, por toda bendición material que recibimos de sus manos. Estamos realmente contentos porque tenemos un Padre Celestial misericordioso, lleno de amor, que cuida de cada uno de sus hijos, que en medio de todas las circunstancias podemos contar con su brazo poderoso acompañándonos. Hemos estado estudiando todo este trimestre lecciones de fe en el libro de Josué y esta semana vamos a hablar de el verdadero Josué. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, alabamos tu nombre y agradecemos tu bondad. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. En Jesús, amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, el título de la lección para esta semana, como hemos anticipado, es el verdadero Josué. El pensamiento guía para memorizar, precisamente, viene siendo el punto de partida para estudiar lo que hemos señalado en cuanto al lugar importante que tiene la tipología en las Sagradas Escrituras. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 11, según la versión revisada de 1995, hablando del Antiguo Testamento, todas estas cosas les acontecieron a los hijos de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que todos estos símbolos, sombras o tipos señalan o anticipan lo que habría de suceder en el clímax de la historia de la salvación con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y como vamos a ver, estos símbolos no solo apuntaban a la primera venida de Jesús, sino también a su segunda venida. Entonces, profesor Valera, iniciemos abundando un poco más acerca de la tipología bíblica. Compañero, cuando leemos Romanos 5, 14, 1 Corintios 10, 1 al 13, así como Hebreos 8, 5 y 9, 23, ¿de qué manera podemos definir la tipología bíblica basado en estos pasajes y otros más del Nuevo Testamento?
Muy bien, Pastor Díaz, comenzando con Romanos 5, 14. Adán es figura, o sea, el tipos del que había de venir. Aquí Pablo usa explícitamente la palabra griega tipos, que significa modelo o molde o figura o patrón, pudiéramos decir. Adán es presentado como un modelo anticipado de Cristo. Así como por un hombre entró el pecado, por otro viene la redención. Primera de Corintios 10, 1 al 13, Pablo explica que las experiencias de Israel en el desierto fueron tipoi para nosotros, ejemplos. Es decir, las experiencias del pueblo, el mar, la nube, el maná, la roca que fluye agua, funcionan como modelos o advertencias espirituales para los cristianos. Así que la tipología no es solo una figura de Cristo, sino un patrón moral y espiritual para la iglesia. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, de nuevo, figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí se habla de esquía y figura, que es una realidad celestial, es decir, que la tipología acá es ritual y de alguna manera anticipa y representa el verdadero santuario del cielo. Hebreos 9:23 dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Así que el Antiguo Testamento está lleno de figuras o copias adelantos pedagógicos de la obra redentora de Cristo. Todo en el santuario señalaba a Jesús como el Cordero, el sacerdote, la ofrenda perfecta.
Correcto, profesor. Así que, hermanos y amigos, es muy importante que al leer en el Antiguo Testamento todos esos símbolos, ya sea de personas, ritos o acontecimientos, es necesario encontrar cómo aquella quien representa el tipo, que viene siendo el símbolo del antitipo, que es la realidad suprema, en este caso Jesús, su pueblo, la iglesia, como también los acontecimientos predichos en la palabra que habrán de suceder a través de la historia hasta el fin del mundo. Es importante entonces que entendamos que los escritores del Nuevo Testamento no aplicaban al azar un significado tipológico a algunos de esos textos del Antiguo Testamento. Y muy correctamente, como se señala, siempre un tipo es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que éste adquiera un cumplimiento antitípico, o sea, ideal y final, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces, profesor Valera, un ejemplo de un personaje también muy conocido como fue el rey David. Veamos cómo cuando David, por ejemplo, escribió los salmos, en estos él utilizaba de manera poética algunos tipos o símbolos de una realidad mayor como la salvación, nuestra relación con Dios, o también en esos salmos mesiánicos que anticipaban la venida, la vida y el sacrificio de Jesús. Veamos en primer lugar Salmo 22:1 al 14:18. Aquí el profeta inspirado comienza expresando proféticamente cómo sería el sufrimiento del Mesías y lo presenta como si fuera él el que estuviese sufriendo. Dice Salmo 22:1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Evidentemente, estas palabras las pronunció Jesús cuando colgaba de la cruz en sacrificio por la humanidad. Sí, en su humanidad, él sintió que su Padre lo había abandonado. Y ya David, tipológicamente, lo había descrito en estas palabras. Veamos cómo continúa describiendo el sufrimiento de nuestro Salvador, comenzando con el versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Obviamente, aquí tenemos otro cuadro de ese momento doloroso y sufriente de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Otra vez, David, con precisión, anticipó los sufrimientos que él experimentaría. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dicen tanto Jeremías como Isaías acerca de ese nuevo David, o sea, el Mesías? ¿Qué leemos en Jeremías 23:5 e Isaías 9:5-6.
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que David en el Antiguo Testamento es el tipo, él es el rey elegido por Dios, llamado y ungido por Dios. Primero de Samuel 16 del 1 al 13, así lo señala, su reinado representa el ideal de liderazgo conforme al corazón divino. Es un pastor convertido en rey, pastor de ovejas, luego pastor del pueblo de Israel. Es un guerrero victorioso. derrota a Goliat, libera al pueblo, extiende las fronteras de Israel, asegura la paz. También es el mediador del pacto davídico. Dios promete un trono eterno en su casa, segundo de Samuel 7, 12 al 16. Su dinastía será vínculo del Mesías esperado. Así que es un modelo espiritual, un hombre de fe, de adoración, confianza en Dios. David, por lo tanto, es un tipo porque su vida, liderazgo y carácter señalan hacia un rey mayor que vendría, el Mesías. El nuevo David, que es el antitipo en la Biblia, bueno, Jeremías 23:5, levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey y hará juicio y justicia. Aquí se nos presenta que de la línea de David surge el Mesías, ejecuta justicia perfecta, gobierna para salvar al pueblo. Isaías 9:5-6 describe a un niño rey, un rey davídico con atributos divinos, cuyo gobierno no tendrá fin. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el papá del rey David. Es decir, que está señalando de nuevo que de la línea mesiánica de David iba a nacer Jesús. Por eso Jesús en muchas ocasiones fue llamado hijo de David, descendiente de este tipo.
Claro que es así, profesor, gracias. Podemos entonces corroborar de manera precisa cómo estos escritores, inspirados por el Espíritu Santo, nos anticipan lo que el Hijo de Dios sufriría por la humanidad. En el capítulo 11 de Isaías, versos del 1 al 5, aquí también encontramos otra clara alusión al Mesías, ahora utilizando el tipo o símbolo del padre de David, Isaí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y por último vemos que el apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 19, verso 24, corrobora las palabras de David que leímos en el Salmo 22, referente a que los verdugos del Mesías se repartirían sus ropas entre sí. En fin, el Antiguo Testamento nos da la clave para identificar y aplicar los tipos en las Escrituras. Bien, profesor Valer, entonces, analicemos estos dos conceptos del tipo y el antitipo. Compañero, ¿de qué manera la Biblia misma nos proporciona algunos controles y principios en cuanto a cómo aplicar la tipología bíblica? Profesor, ¿cuáles son esas tres fases distintas que nos ofrece el Nuevo Testamento para identificar correctamente el tipo que nos viene del Antiguo?
Muy bien, Pastor Díaz. El Nuevo Testamento desarrolla un antitipo, que es el cumplimiento del tipo del Antiguo Testamento, y ese cumplimiento no ocurre una sola vez, sino en tres fases progresivas. Primero, en la vida y obra de Cristo, eso lo llamamos el cumplimiento cristológico. Luego, en la experiencia y la misión de la iglesia, es un cumplimiento eclesiológico. Y tres, al final de los tiempos, en la consumación del plan de Dios, un cumplimiento escatológico. El cumplimiento cristológico es la primera y fundamental fase. Ocurre cuando Cristo en su vida, muerte, resurrección, ministerio, obras, cumple directamente el modelo del Antiguo Testamento, como el Cordero Pascual, como el descendiente de David, como el sumo sacerdote, como el pan de vida, el maná que caía desde el Antiguo Testamento. Pero luego viene un cumplimiento eclesiológico. Cristo es el verdadero templo, la iglesia es el templo espiritual, Cristo es el nuevo David, pero la iglesia representa su rebaño y su reino. Cristo es el cordero sacrificado y la iglesia vive bajo los efectos de este sacrificio. Finalmente hay un cumplimiento escatológico. Cristo, el rey davídico ahora, pero su reino tendrá su manifestación plena en la segunda venida. Cristo es el cordero que nos redime ahora, pero la consumación de esa redención ocurre en la resurrección final. La iglesia es el templo espiritual, pero en el fin Dios habitará plenamente con su pueblo. Es decir, que hay un triple cumplimiento de este tipo del Antiguo Testamento manifestado en las páginas del Nuevo Testamento.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, todos estos tipos y antitipos que encontramos en la Biblia resultan para nosotros muy útiles para ayudarnos a entender las Escrituras y qué verdades nos enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, de la salvación y de esa esperanza última que tenemos. De esta manera podemos identificar tres tipos o modelos que aparecen refiriéndose en primer lugar a Israel, en segundo lugar el Éxodo y tercero el santuario. La pregunta importante es: ¿y cómo se cumple cada uno de ellos en las tres fases antitípicas de Cristo, de la Iglesia y del fin de este mundo? Por causa del tiempo, solo escogeremos una muestra de cada una de estas tres fases. En primer lugar, así como Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, en Mateo 2:15, ese mismo éxodo se aplica a la vida de Jesús cuando recién nació y el rey Herodes el Grande tenía planes de matarlo, por supuesto, instigado por Satanás. Y sus padres huyeron a Egipto con el niño. Y dice Mateo 2:15, haciendo una aplicación cristológica parecida a Israel, dice: y José y María con el niño estuvieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esas palabras fueron pronunciadas por el profeta Oseas en el capítulo 11, verso 1 de su libro. Aquí encontramos entonces una referencia a Israel que se puede considerar como una figura de Cristo. Entonces, profesor Valera, tomando al Éxodo y el santuario como tipos, ¿de qué manera identificamos la fase eclesiológica en 2 Corintios 6:17? Y en cuanto al santuario, compañero, ¿cómo podemos también identificar a la iglesia en 1 Corintios 3:16 y 17 como 2 Corintios 6:16?
Muy bien, Pastor Díaz. El trimestre pasado estudiamos el Éxodo, cómo el pueblo de Dios sale de la esclavitud. Así que 2 Corintios 6:17, salid de medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. El Éxodo fue liberación de la esclavitud en Egipto, un llamado a salir y separarse del mundo opresor, el inicio de una nueva identidad como pueblo de Dios, con pacto, adoración y misión. En el Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia está llamada a experimentar un nuevo éxodo. Pablo usa el lenguaje del éxodo: salid y apartaos. Es una experiencia de separación espiritual. Así como Israel fue llamado a salir de Egipto para separarse del pecado, la idolatría, la inmoralidad, los cristianos estamos llamados a salir del mundo y vivir con una perspectiva espiritual, una identidad como hijos de Dios para alcanzar esa tierra prometida. En el santuario vemos entonces el texto 1 Corintios 3, 16, 17, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que el tipo en el Antiguo Testamento fue el santuario, el lugar de la presencia de Dios, centro de adoración y sacrificio, lugar de expiación. En la iglesia es ahora el templo donde Dios habita, el Espíritu de Dios mora en vosotros. La iglesia es un espacio de adoración viva, es el santuario vivo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque hay que vivir con pureza, en unidad, en reverencia de la presencia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo y la iglesia es realmente ese edificio cuyo fundamento es nuestro Señor Jesucristo.
Sí, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces hemos visto a Cristo en Israel, en el Éxodo, así como también en el santuario. Y la tercera fase tiene que ver con los tipos que apuntaban hacia la escatología en cuanto al pueblo de Israel. También encontramos el aspecto escatológico y en Apocalipsis capítulo 7, versos del 4 al 8, aquí se describe al grupo que al final del tiempo será sellado y se identifican con el número simbólico 144.000, conectándolos con las 12 tribus de Israel. De manera que como Israel era el pueblo escogido de Dios representado en las 12 tribus, al final ese mismo tipo se aplica al remanente de Dios de los últimos días que será sellado. Y del evento del Éxodo encontramos un cumplimiento escatológico en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, donde Dios hace el llamado a su pueblo que se encuentra esparcido en Babilonia para que salga de ella. De la misma manera que le llamaba a Israel pueblo mío, ahora Cristo le da el mismo título a su iglesia, el Israel espiritual. Y finalmente en el santuario de Israel encontramos el aspecto escatológico que Apocalipsis capítulo 3, verso 12 y 11, 19 lo corrobora como su cumplimiento. Así lo vemos en el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia cuando le promete que al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. En fin, encontramos también en el santuario de Israel un anticipo o tipo de lo que será el pueblo de Dios al final del tiempo. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana y mañana martes vamos a estudiar Josué como figura tipológica. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.